mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 12 minutos, 19 minutos de las 12 del mediodía, cuando nos vamos ya directamente con la información acerca del Parlamento de Canarias, la actividad parlamentaria programada después del pleno la pasada semana para hoy lunes. Además de inauguración de exposición, está la celebración de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Van a ver también prevista para hoy, como es habitual los lunes, la mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, y bueno, que se tiene que estar desarrollando en estos momentos. Mañana martes se reúne la Comisión de Conocimiento y Economía, Conocimiento y Empleo. Será a partir de las 10 de la mañana ahí en ella. En este caso, bueno, pues va la primera de las preguntas es una que oral que se le hace a la propia consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, por el diputado por la isla de Fuerteventura, Partido Popular, Fernando Enseñat. Bueno, y se refiere a la baja productividad de la economía canaria que refleja el informe de la COE de Tenerife en el cuarto trimestre de 2022, dirigido, como decíamos, a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Y tenemos otro audio telefónico, pues, a Fernando Enseñat. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues será pregunta oral mañana martes a partir de las 10 de la mañana, que tiene comisión.
Sí, así es. Le vamos a preguntar a la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, de este gobierno de Ángel Víctor Torres, pues cómo es posible que, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, que eso nunca vamos a olvidar, no hay que olvidarlo, pero que afecta a todas las comunidades autónomas, ¿cómo es posible que este gobierno de Canarias, este gobierno de Ángel Víctor Torres, que ha tenido durante 4 años un presupuesto de gasto directo de 35.000 millones, el mayor presupuesto de la historia de Canarias, que tiene en este año 2022 y para el año 2023 un presupuesto de gasto real de más de 10.000 millones, los mayores de la historia, que nos saca a todos los canarios, a usted, a mí y a las personas que nos están escuchando, de nuestro bolsillo más impuestos que nunca, 700 millones más de recaudación en el 2022, que es de impuestos que salen de nuestro bolsillo, que ocurrió en el 2021, que además no ejecuta ese presupuesto, que además se niega a bajar impuestos a las familias, a los autónomos, a los trabajadores. Pues le vamos a preguntar si con toda esa cantidad ingente de recursos, con los mayores presupuestos de la historia de Canarias, pues cómo es posible que el Producto Interior Bruto, que la riqueza de Canarias, de todos nosotros, pues no se haya recuperado respecto al 2019, cuando otras comunidades autónomas, como Madrid, como Andalucía, como Galicia, que también tuvieron pandemia, que también sufre la crisis económica como Canarias, pues ya lo ha hecho. Y nos va a tener que explicar cuál es el fruto, cuáles son los resultados de esa ingente cantidad de dinero que ha manejado la izquierda durante estos 4 años y que no se ha reflejado en la vida real de los canarios, en la productividad, en el Producto Interior Bruto, en la riqueza, en la pobreza. Seguimos, 1 de cada 3 canarios está en riesgo de pobreza, y un dato muy duro y muy difícil, que es el 47% de los niños canarios están en riesgo de pobreza. Y ahora mismo tenemos más pobres severos en Canarias que cuando este gobierno de izquierda entró por la puerta. O los datos de empleo, o por ejemplo las listas sanitarias, que las tienen escondidas, que los últimos datos que tenemos es que tenemos más canarios en cualquiera de las listas de espera sanitaria, esperando una atención de un especialista, esperando que le hagan una operación, esperando que le hagan una prueba, que hace un año, 10.000 canarios más esperando en una lista de espera. Eso es lo que nos tiene que explicar la izquierda, que con los mayores recursos de la historia de Canarias, con más dinero que nunca, no han sabido gestionarlo y no han resuelto los problemas a los canarios.
Bien, lo cierto es que hoy publica en el diario de aviso, en este caso Cáritas, que Canarias cuenta con 1/3 de la población en exclusión y que padece además Canarias una pobreza estructural. Este diagnóstico más grave que las propias cifras, inclusive, ¿no? Porque ya no hablamos de una situación coyuntural, sino que estamos hablando de una pobreza estructural. Nunca hasta ahora se había hablado en esos términos en Canarias. Se habla de que en la provincia de Tenerife, que hasta ahora pues escapaba, a diferencia en la isla de Tenerife, que escapaba de alguna manera mejor a esta situación, bueno, pues la organización ha tenido en el último año, y no estamos hablando de años atrás, de cuando gobernaban otros, con este gobierno de Las Flores, en el último año en Tenerife han tenido que ayudar a más de 20.000 personas. Habla de comida, habla de techo, o sea que estamos hablando de una situación realmente, realmente grave, pero que no aparecía tampoco. No aparecía, como el siguiente tema que hablaremos con usted, no aparecía planteado de la misma manera en el último debate del Estado de la Nacionalidad que estuvimos cubriendo en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Mire, como bien dice el informe que se lee hoy en toda la prensa, la pobreza es un problema estructural de Canarias y es un problema que se ha agravado en estos últimos 4 años. Ya le decía, tenemos más pobreza, en pobreza severa, que al empezar esta legislatura de este gobierno de izquierda, que se llamaba progresista, que decía que no iba a dejar a nadie atrás, que venía a cambiar las cosas. Y es verdad, y yo siempre lo digo, porque se esconden detrás de eso. Se esconden que había una pandemia, se esconden que hay una crisis económica, una inflación, o bien la guerra de Ucrania. Pero es que eso le afecta y le ha afectado a todas las comunidades autónomas, a todo el Estado nacional, a España en su conjunto, y a Europa y al mundo. Pero la realidad es que han tenido más dinero que nunca. O sea, la realidad es que nos han cobrado más impuestos de nunca, que se han negado a bajarnos los impuestos. Y a pesar de tener más dinero que nunca, la falta de gestión, la falta de planificación, la falta de resolución de los problemas, que eso es al final lo que nos preocupa, nos ha llevado a esta situación dramática en la pobreza en Canarias. Pero si hablamos del empleo, que está mejorando, pero que seguimos siendo de las comunidades autónomas también con mayor tasa de desempleo, que hemos visto cómo el empleo en Canarias sigue sujeto a una montaña rusa, a que llegue la Semana Santa, a que llegue el verano, a que lleguen las Navidades, pero que luego el empleo estructural que se tiene que estar creando en el sector privado, apoyando a nuestros autónomos, a nuestras pymes, que son los que generan el verdadero empleo, no se ha producido. Y esa es la realidad de Canarias. La realidad de Canarias es que tenemos casi 100.000 canarios mayores de 45 años que les cuesta el doble encontrar un empleo, que son padres y madres de familia, que cuando pierden el puesto de trabajo, pues o son demasiado mayores, o les dicen que están demasiado preparados, o les dicen que no pueden acceder a un puesto de trabajo, y que no hay ninguna política específica, como ha reclamado el Partido Popular, para los mayores de 45 años, para los mayores de 50 años, para que puedan recuperar el empleo perdido. La realidad, como estaba diciendo, es que las listas de espera sanitarias, da igual la lista que sea, están disparatadas. O la realidad también es, como dije el otro día, en la Comisión de Obras Públicas, este Plan Canario de Vivienda 2020-2025 ha sido un fracaso. Y siempre, todas las características, es que este gobierno tiene, cuenta millones, anuncia millones, anuncia, pero luego la realidad es que no los ejecuta y que cuando lo hace no gestiona para que se resuelvan los problemas. Y eso es la característica de este gobierno de izquierda durante estos 4 años. Una legislatura perdida en muchísimos aspectos.
Usted hacía una encendida defensa de la falta de gestión en materia de vivienda en el Parlamento de Canarias la pasada semana en cuanto a la isla de Fuerteventura se refiere. Y bueno, hablaba usted de que denunciaba que el abandono y el fracaso del gobierno de Canarias con la vivienda en Fuerteventura es una vergüenza, que un gobierno que preside Torres en vivienda sea después de 4 años de legislatura no se haya construido ninguna vivienda en la isla y solo se hayan rehabilitado 56 de las 265 prometidas para alquiler social. Alquiler social, entre comillas, con los precios que están poniendo, ¿no? Pero bueno, hacía usted una denuncia bastante contundente sobre el tema de vivienda en estos aspectos que estoy comentando. ¿Y qué tipo de respuesta recibía?
Pues mire, bien, usted lo ha dicho. Yo creo que ahora mismo, junto con la sanidad, los cortes continuos de agua en Fuerteventura, en Puerto Rosario, en el municipio donde vivimos, pero yo diría que en general en Canarias el problema de la vivienda es uno de los problemas más graves, la falta de vivienda que sufren los canarios. Y le recuerdo que en el año 2020 firmamos todos los grupos políticos, arrimamos el hombro, le tendimos la mano a este gobierno de izquierda y firmamos el Plan Canario de Vivienda 2020 y 2025. Y recuerdo también que hace una semana el consejero anunciaba que ese plan estaba siendo un éxito que habían ejecutado el 37% de todas las líneas que llevaban y que se había comprometido 332 millones de euros de los 600 y pico que tenía el plan. Bien, pues yo lo que he dicho al consejero, ¿dónde están esos 332 millones? Porque en Fuerteventura no están. En Fuerteventura nos llevan anunciando desde hace un año y medio que en Puerto Rosario se iban a construir 71 viviendas. Pues no se ha puesto un bloque. Vamos a terminar la legislatura 4 años sin que se haya sentado un bloque para construir una nueva vivienda ni en Puerto Rosario, ni en La Oliva, ni en Antigua, ni en Betancuria, ni en Morro, ni en Pájara, ni en Tuineg. Pero es que además el mayor éxito que nos ponía sobre la mesa el consejero es que se han entregado en Puerto Rosario 56 viviendas en alquiler social. Y yo le decía, explíqueme cómo puede llamar usted alquiler social a que el alquiler de un piso de 90 metros cuadrados está en torno a los 561 euros. Eso no se llama, eso no es un alquiler social. Pero es más, usted nos anunció hace 2 años que estaría en Fuerteventura en torno a las 265 viviendas en los distintos municipios puestas en alquiler social. Eran viviendas que se adquirían, se rehabilitaban y se ponían a disposición de las familias vulnerables. Pues no están tampoco. Por lo tanto, ¿dónde están los 332 millones que usted mismo ha anunciado, señor Franqui, que estaban comprometidos, que se están ejecutando? Porque en Fuerteventura no están. Y si no están en Fuerteventura, ¿dónde está el dinero que iba a Fuerteventura? Y eso es lo que le hemos dicho al consejero. Su plan de vivienda es un fracaso. Y además es humo. Y nos vuelve usted, y eso era la respuesta que nos hacía, ayer anuncia que iban a poner a disposición en Fuerteventura 187 viviendas. Y yo, pues más anuncio, más humo. Nos quedan 2 meses para acabar la legislatura. Han tenido 4 años. El problema de la vivienda no empieza ahora. Llevamos muchos años reclamando soluciones, falta de vivienda. Y no han hecho nada. Ni ellos, ni yo en este caso hablo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, tampoco ha hecho nada.
Bueno, en ese caso el discurso del presidente fue todo lo contrario, fue bastante optimista en cuanto a la situación de la vivienda en Canarias y bueno, la verdad es que nombraba cifras inclusive en la isla de Fuerteventura.
Claro, nos volvía a vender humo, nos volvía a decir que se van a hacer, pero la realidad es que en 4 años no se ha puesto un bloque, no es que no se haya entregado una llave a una vivienda social, no, es que no se ha construido ninguna, no se han empezado ninguna obra a construir. Hay 71 viviendas anunciadas desde hace un año y medio en Puerto Rosario, que se ha hecho la ejecución del proyecto, que nos dicen que ahora las van a sacar a licitación, pero la realidad es que van a pasar estos 2 meses que quedan de legislatura y no se van a iniciar las obras. Y en esa misma comisión vuelve a anunciarnos más viviendas para Fuerteventura. Y dice que el plan de vivienda es un éxito. Y yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde están? Porque no hay ninguna vivienda, aparte de estas 56 viviendas. Y claro, cuando tú dices que el plan de vivienda de Canarias es un éxito, cuando dices que ha ejecutado el 37% del presupuesto en ayudas, sí, en ayudas al alquiler, porque en otra cosa no ha habido nada más. Cuando dices que ha gastado 332 millones de euros, no lo digo yo, lo dice el consejero, y nos dice que la primera actuación en toda Canarias de poner las llaves, poner unas llaves en manos de un vecino, de una familia, de unas personas que necesitan vivienda, son las 56 en Puerto Rosario, yo lo que le dije, ¿cómo puede usted decir que su balance es positivo? ¿Cómo puede usted decir que el balance del plan de vivienda Canarias en Canarias, en Fuerteventura, es positivo? Porque además le recuerdo que no es la primera vez que le llevo este tema al Parlamento. Le llevé los problemas de las 90 y las 91 viviendas, de la falta de vivienda en las zonas turísticas, como puede ser Corralejo, como puede ser El Castillo, puede ser Morrojable. Y cuando hablas con los empresarios, con los dueños de los bares, de las tiendas, de los hoteles, te dicen que mucha gente renuncia a trabajar porque el mayor hándicap que hay ahora mismo es encontrar una vivienda a un precio asequible. Que todos los días conocemos casos de gente que vive en caravanas para poder acceder a un puesto de trabajo. Todos los días conocemos casos de familias que van a perder su vivienda porque no pueden pagar el alquiler que se les pide y que no hay una alternativa de vivienda social. Eso, aparte de la ocupación ilegal, que es otro problema que también hay que afrontar en Canarias, como el alquiler vacacional. No puede ser un balance positivo cuando en 4 años no has construido una sola vivienda en Fuerteventura, es que no has iniciado ni las obras. Y eso es lo que le he demandado al señor Franqui. Menos ruido y más nueces.
Muy bien, pues al margen de esta de esta información sobre el Parlamento, aprovecho la ocasión, si usted me lo permite, para preguntarle por algo que bueno, nosotros ya hacíamos público esta mañana a primera hora en la tertulia, con respecto a la comunicación de en este caso de la delegación del gobierno en Canarias al Cabildo Insular de Fuerteventura. Y en este caso se le preguntaba al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura por esa comunicación. Él dice que ha recibido un requerimiento de documentación y que le ha pasado a los servicios jurídicos, y que bueno, es un requerimiento más de los que se suele recibir de la administración. Y en este caso, nosotros que tenemos ya desde que anunciamos esta mañana esta información de que se anulan los datos todos los acuerdos adoptados por las comisiones de gobierno insular que celebradas el 30 de diciembre, el 12 y el 17 de enero. Bueno, pues en este caso se da un plazo de un mes para que pueda, antes del vencimiento, acreditar lo contrario fehacientemente. Bueno, pues el presidente dice que no es más que un requerimiento más que recibe de la administración, pero ya ustedes lo han hecho público en nota de prensa. Yo tengo ante mí el escrito que en este caso pues ha reportado la delegación del gobierno, y lo que dice es que requerir esa incorporación con invocación expresa del artículo 65 de la ley 7.985 de 2 de abril para que en el plazo de un mes anule la aprobación de acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas el 30 de diciembre del 22, el 12 y 27 de enero de 2023 por ser contrario al ordenamiento jurídico en base a los fundamentos de derechos puestos, sin prejuicio de que esa corporación pueda, antes del vencimiento del indicado plazo, acreditar fehacientemente lo contrario. Decir que en este escrito que remite el delegado del gobierno, habla que son 6 folios, recoge lo argumentado en su informe por las jefas de los servicios jurídicos del Cabildo, ni recoge también el informe del comisario, secretario de Pleno de la corporación. Por tanto, ¿es un simple requerimiento o está anulando, salvo que el informe de lo contrario, la elección de gobierno, todos los acuerdos, y le llama para que lo haga dicha anulación el propio presidente de los acuerdos adoptados en esos desde que están en minoría en el Consejo de Gobierno?
Bien, yo tengo que decir que así, esto viene a darnos la razón, a dar razón a mis compañeros en el Cabildo cuando desde hacía muchos meses denunciaban que los consejos de gobierno no se podían hacer solamente con 2 personas, que un Cabildo no se puede gobernar solamente con 2 personas. Yo creo que es una situación muy grave la que se está viviendo en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que no nos alegramos, que de verdad no nos alegramos, porque ahora mismo se ha generado una situación de inseguridad jurídica dentro de la principal institución que tiene la isla. Hay que pensar que en esos consejos de gobierno se han aprobado contratos de muchos millones, y de verdad que no nos alegramos, pero sí es verdad que volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad del presidente actual del Cabildo, del señor Sergio Llorea, la responsabilidad del Partido Socialista, de Coalición Canaria. Es necesario que todas las fuerzas nos sentemos y busquemos unas soluciones a lo que está ocurriendo en el Cabildo en estos 2 meses que quedan hasta que se convoquen las elecciones. Y al final, pues por desgracia, nos vienen a dar la razón a algo que advertimos desde el minuto 0. Mis compañeros Jessica de León, Claudio Gutiérrez, Domingo Pérez y María Saavedra lo dijimos desde el minuto 0. No se podían hacer estos consejos de gobierno solamente con 2 personas. Esto está creando inseguridad jurídica y va a tener efectos muy graves en el corto, en el medio y en el largo plazo en el Cabildo Insular, que al final, por desgracia, por la irresponsabilidad del señor Sergio Lloré, en este caso de AMF, lo van a tener, como siempre ocurre, por desgracia, que pagar los vecinos de Puerto Rosario. Llamamiento a todas las fuerzas políticas, hay que buscar una solución, un consenso, trabajar conjuntos. Quedan 2 meses hasta las elecciones y el Cabildo no se puede paralizar.
Esto no lo va a pagar los vecinos de Puerto Rosario, sino todos los vecinos de la isla de Fuerteventura.
Los vecinos de toda la isla de Fuerteventura.
Sí, claro, que decía usted referencia equivocadamente. Sí.
Ah, pues perdón.
Sí, no, por eso, por eso.
Me refería por eso, a todos los vecinos de Fuerteventura. Y lo van a pagar en el corto, en el medio, y ojalá me equivoque, pero también en el largo plazo.
Pues Fernando Señá, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un día más, un lunes más en este tiempo de Parlamento. Saludos.
Gracias, un abrazo a todos. Hasta
siempre, saludos. Y continuamos en Parlamento, continuamos porque, bueno, si hablábamos de la comparecencia, bueno, o la pregunta oral que en comisión va a realizar mañana martes día 21 Fernando Señat a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Bueno, pues en otra comisión, pasado mañana, miércoles día 22, a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, le pregunta por el balance de las actuaciones realizadas en esta legislatura en el Hierro, dirigida a en este caso, pues a dicha consejera, y lo hace Alejandro Narváez Quintero. Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal andamos?
Pues muy bien, aquí por fuera del Parlamento, que hemos tenido reuniones hoy por la mañana y ahora saliendo para irnos para el Hierro otra vez.
O sea, que volver prácticamente, ¿no?
Y volver mañana, sí, señor.
Bueno, pues en este caso pregunta usted por las actuaciones que se han llevado a cabo en el Hierro, en esta legislatura, por parte de la Consejería de Universidades, Cultura y Deportes. Si es lo mismo que comentaba el presidente del gobierno en el discurso de Estado de Nacionalidad, pues no sé cómo concuerda una cosa y la otra.
Bueno, una cosa es lo que diga el presidente del gobierno y lo que ha dicho este gobierno de Canarias en esta legislatura, que decir ha dicho mucho, publicitar ha publicitado mucho y muchos fuegos artificiales, pero de ejecución real en temas básicos como es educación, creo que poco. Yo ahora te contaré las del Hierro, pero me imagino que pasa lo mismo, porque hay que toda la crítica a la consejera de Educación. ¿Se acuerdan de la pasada legislatura?
Sí.
Con todas las actuaciones, los barracones, los colegios, infraestructuras educativas. Hay que recordarlo, esa crítica. Y ha llegado este gobierno, ha perdido el dinero del Estado, no ha luchado por el dinero que venía desde Madrid para infraestructuras educativas, no ha hecho absolutamente nada de los barracones. Ahora ya no se llaman barracones, aunque es el mismo sitio, el lugar y la misma edificación. Ahora ya son colegios, ¿no? Antes eran barracones y ahora son colegios. Es la diferencia, ¿no? Es verdad que este gobierno... la comunicación lo hace muy bien, eso hay que reconocerlo, pero la realidad es nefasta. En el Hierro, la pasada legislatura, pusimos el dinero para un nuevo colegio público Valverde, porque el actual, bueno, lleva muchos años y en verdad la edificabilidad está en peligro y aparte que no contempla las necesidades actuales del alumnado del Hierro, y planteamos también un centro deportivo actual. Bueno, pusimos el dinero, hicimos el anteproyecto, lo presentamos y el Partido Socialista del Hierro amenazó con denunciar si hacíamos ese proyecto en una ubicación contraria a la que el ayuntamiento había comprado los suelos, para que lo entiendan. Bueno, al final el PSOE se opuso, el PP también se opuso en el Hierro, y como la suma de los dos era mayoría, nos tumbaron un nuevo colegio y un nuevo centro deportivo. Paradójicamente, en esta legislatura de gobierno del PSOE, en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Valverde y en el Gobierno de Canarias, en los tres, ahora han planteado que la ubicación para ser el nuevo colegio, el centro deportivo, es la que decía HI en su momento, fíjense ustedes. Con lo cual se han pegado 4 años, hemos perdido el dinero, hemos perdido el anteproyecto, y ahora dice que van a empezar a hacerlo donde nosotros lo decíamos. Con lo cual esto lo que deja muy mal, ¿por qué? Porque no han hecho nada. En educación, en la Isla del Hierro, la consejería no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera ha aprobado, por ejemplo, aparte del nuevo colegio, no ha techado ninguna nueva cancha, que también es algo del plan que se tenía anteriormente para el techado de las canchas de los colegios en Cádiz, no ha techado ninguna cancha, ni siquiera ha adaptado a la accesibilidad que necesitan los centros educativos, el de Valverde principalmente, que es un centro muy antiguo con muchísimas escaleras y que accesibilidad cero. Tampoco lo ha hecho este gobierno de Canarias. Con lo cual, evidentemente, no le quedará más que espero que reconocer que no han hecho absolutamente nada. Dirán, como siempre, estamos en ello, pero de ejecución de infraestructuras educativas en la Isla de Hierro, cero. Y aparte también se aprobó una PNL, donde nosotros entendíamos que las islas no capitalinas deberíamos tener una parte de formación profesional que corresponde exclusivamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, formación profesional exclusiva. Estoy yo muchos años peleando por ello. Para Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro. ¿Qué significa? Que hay ciclos de formación profesional que pueden ir exclusivamente en alguna de las islas. Y cuando digo exclusivamente, si es que los jóvenes de Gran Canaria se desplacen a Fuerteventura a estudiar algún tipo de formación profesional que en Fuerteventura sea pionera, tenga desarrollo, digamos, por ejemplo, de ganadería, digamos, por ejemplo, de deportes acuáticos. Bueno, oye, ¿por qué siempre lo de las islas no capitalinas tenemos que desplazarnos a Tenerife, Gran Canaria? ¿Por qué siempre tenemos que pagar un alquiler, comprar en esas islas, con lo cual un sueldo de una familia se deja en la otra isla? ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no? De las islas capitalinas, ¿no pueden también derivar jóvenes a las islas no capitalinas para cursar diferentes cursos de formación profesional? Y también, aparte de enriquecer las islas, también la economía de las islas se ve mejorada. Bueno, pues desgraciadamente tampoco ha hecho nada la Consejería de Educación, con lo cual, la verdad que la gestión en el hierro, nula.
Hombre, aquí ha sido más grave, porque aquí se ha venido a inaugurar el mismo colegio hecho por Soledad Monzón en la pasada legislatura, se ha inaugurado dos veces por la consejera, y el presidente lo ponía como centro escolar nuevo en esta legislatura, o sea que este viene de la pasada. Pero bueno, es la realidad virtual que algunos viven, y otra cosa es la realidad de lo que vemos el día a día. Oígame, en este caso, usted pertenece a la Comisión sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en Canarias. Algunas organizaciones, como Nueva Canaria, han hecho decir cosas como no permitir la venta a extranjeros de la vivienda de Canarias. Una de cada tres viviendas vendidas en Canarias han sido compradas por extranjeros, o sencillamente limitar el crecimiento demográfico en las islas. Ha concluido el primer dictamen de un trabajo que debe continuar en la próxima legislatura. O sea, esta legislatura no vamos a tener dictamen final sobre esa comisión que se creó al efecto. Pero ¿cómo se ve toda esta situación? ¿Cómo ha visto usted, que forma parte de esa comisión, el desarrollo de la misma?
Bueno, tengo que decir varias cosas. La primera, que creo que es uno de los retos más importantes que tiene no solo la ciudadanía canaria, sino el gobierno de Canarias y el Parlamento en los próximos años. El reto demográfico. Creo realmente que es uno de los retos más importantes y al más que se tiene que poner atención en los próximos años, para que esa comisión termine con un dictamen muy concreto, con medidas concretas y eficaces, y que el gobierno las aplique. Creo que es fundamental. Con lo cual, no se ha terminado, porque hemos visto que no tenemos todos los datos, toda la documentación, no tenemos todos los puntos de vista para finalizar la comisión. Con lo cual, se termina esta legislatura, porque tiene que ser así, pero se le da, como tú bien comentabas, se pone el primer punto, que continúe el compromiso de todos los grupos, que la primera comisión que se abra la próxima legislatura sea la del reto demográfico. Es fundamental. Hay que retomarnos mucho atrás, ¿no? Incluso Nueva Canaria, verdad que ha estado ahí, pero hay que decir que el Coalición Canaria lleva mucho tiempo con esto, ¿no? Hay que decir que, ¿no se acuerdan si ustedes cuando Paulino Rivero, siendo presidente del gobierno de Coalición Canaria, ya decía que había que poner tope a la población? Porque vivimos en un territorio fragmentado, vivimos en un territorio rodeado de mar, ilimitado. Y no sé si te acuerdas tú, pero yo sí me acuerdo, ¿eh? Sí. Era más joven, sí. Pero me acuerdo cuando escuchaban también a Nueva Canaria, pero principalmente al PSOE y al PP, llamarlo racista xenófobo. ¿No se acuerdan ustedes?
Sí, perfectamente, y hablar del RH.
Efectivamente. Sí, sí. Ya, cuando Coalición, si en aquel momento cuando Coalición lo planteó, el resto de partidos hubiera aceptado, digamos, valga la redundancia, ese reto, porque lo planteamos desde Fuerteventura, me acuerdo Mario Cabrera que lo planteábamos todos, me acuerdo que Mario lo decía, sí. Si hubiera hecho caso en ese momento, hoy a lo mejor tendríamos medidas concretas ya aplicándose para luchar contra el reto demográfico. En dos vertientes. Unas islas muy pobladas, masificadas en zonas de las islas turísticamente, otras islas despoblándose hacia otras, y después la capacidad de carga que tiene Canarias con la calidad de vida que queremos tener en Canarias. Porque todo eso va de la mano. Medidas, bueno, lo de evitar vender a los extranjeros, bueno, es una medida que está ahí, lo que pasa es que hay que tener cuidado, no se puede decir así como así. Miren, ya Europa lo dijo, vale, tú puedes evitar que un extranjero compre una casa, pero el problema no es ese, que la compre uno. El problema es que ya hay fondos de inversión, fondos de capital, que están comprando muchas viviendas. Y esos fondos de capital, para evitar esto, lo que han hecho es instalarse en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, o en Baleares. Al final la empresa se instala, el domicilio fiscal se instala en España y ya no le puedes prohibir comprar. No sé si me he explicado, decís, vale, sí. Tú puedes prohibir que un ruso se compre casa, bien, pero cuando una empresa se instala en Madrid, domicilio fiscal en Madrid, ya no le puedes prohibir, y Europa lo ha dicho, no le puedes prohibir eso. Oye, tú no puedes prohibir que una empresa que está en Madrid compre vivienda. Con lo cual, hay que valorarlo, ¿sí? Hay que estudiarlo. Lo que pasa es que no se ha cerrado nada, se ha dejado. Hemos incluido, gracias a nosotros, la doble insularidad. Tiene que contemplarse en el reto demográfico el coste de la doble insularidad, porque eso repercute directamente en la demografía de cada una de las islas. Tiene que hacerse. La fiscalidad diferenciada tiene que contemplarse. Bueno, son aspectos que tendrán que contemplarse para que el gobierno actúe. Es verdad que, como dices, que se ha cerrado. Bueno, casi que hemos hecho una parte introductoria y de inicio para que el nuevo Parlamento, cuando se constituya y las nuevas personas que lo formen, pues tengan una parte ya hecha, pero que sin duda va a ser uno de los grandes retos que va a tener el gobierno canario en la próxima legislatura.
Sin duda, no, estamos de acuerdo que hay veces que nos olvidamos de que vivimos en islas y que además mucha parte, como aquí en la isla de Fuerteventura, también en otras, pues más del 70% está el suelo protegido en el que no se puede ocupar, y bueno, pues al menos no se puede ocupar tal como está planteado en la actualidad, y bueno, pues en este caso es algo que la asignatura tan pendiente como que no hay servicio ni cama para tanta gente, ¿no?
O sea, Efectivamente, también se ha valorado el suelo, exacto, sí. Las leyes que regulan nuestro suelo, la problemática, también se ha valorado en esta comisión, que tienen que tocarse la legislación. Yo creo que es algo que toca a todo, absolutamente todo, y que tendrá que hacerse algo con medidas muy, muy, muy concretas.
Muy bien, pues Narváez Quintero, gracias por estar con nosotros. Pero antes de dejarnos, ¿cómo está viviendo usted todo este tema del caso mediador? Que aquí parece que tiene el epicentro aquí, pero realmente no tenía en la Dirección General de Ganadería. Usted que ha tenido la responsabilidad máxima en esa consejería, ¿cómo está viviendo todo lo que surge del caso mediador?
Hombre, la verdad que lo primero es que me da tristeza, me preocupa y mucho, primero que pueda pasar eso en Dirección General de Ganadería, que al final cuando el gobierno dice que no ha habido fondos afectados del gobierno de Canarias, mire, desde que cualquier persona extorsione a un ganadero o una ganadera para que le pague o para que le dé prebenda, por decirle que le inspecciona o no, o porque le da permiso por una granja o no, ya el gobierno tiene que tener claro que ya ha sido afectado dinero público. Porque al final, con una posición relevante, una posición de privilegio, presuntamente es extorsionado. Con lo cual, lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo con el gobierno cuando dice que no ha sido nada afectado. Otra cosa es que es verdad que los fondos europeos, esperemos, y yo estoy casi convencido de que no han sido manipulados, pero sí es verdad que sobre un sector, como es el sector ganadero, que ha sufrido tanto en esta pandemia, que lo ha pasado tan mal, que ha sido olvidado completamente por el gobierno, pero olvidado por el gobierno, que no lo han tenido nunca en cuenta, al sector ganadero. Que hemos cerrado muchas ganaderías en Canarias, que se han arruinado otras tantas. Y que estuviera pasando, es una consejería tan importante como el sector primario, y que nadie, o eso se dice, se hubiera dado cuenta, hubiera tomado cartas en el asunto, da más tristeza todavía, porque lo que estamos diciendo, o el ejemplo que estamos dando, es que bueno, que hay unos responsables políticos que, bueno, que da igual si son del Partido Socialista, bueno, ya no son, eran, pero ya no eran, pero alguien los puso, alguien tenía que controlarlos, alguien tenía que vigilarlos. Y si no, tienen que dar cuenta y responder por ellos. Y al final, bueno, aquí no ha pasado nada. Aquí parece que no ha pasado nada. Si con un sector tan castigado, no ha pasado nada. Y que se ponga ahora en entredicho la profesionalidad del sector ganadero, la dignidad del trabajo y la honradez y de los funcionarios públicos, por las malas praxis, supuestamente, de una parte de la clase política, de un partido que es el Partido Socialista, da tristeza. Y cuidado, y pone en riesgo, que ya Europa ha dicho, que va a ser una inspección de los fondos europeos. Y lo que ha conseguido el Partido Socialista, en Arias, aparte de todo lo que vemos, a mí lo que me preocupa ahora es que lo ha conseguido por su mala praxis, supuestamente, y por la supuesta trama de corrupción que estaba dentro de la consejería y que ellos no sabían, es que Europa ya ha dicho ya que se investiguen si han sido fondos europeos afectados. Y eso es muy peligroso para Canarias. Y más para un sector que, como todos saben, el sector primario, nos debemos muchos a las ayudas que vienen de Europa. Sí. Bueno, pues eso lo conseguí el Partido Socialista.
Muy bien, pues Narváez Quintero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias, un saludo.
Buen día. Bien, pues hasta aquí nuestro espacio dedicado al sector, al Parlamento, íbamos a hablar del sector primario, ¿no? Al Parlamento de Canarias, a sus actuaciones por parte de los diferentes grupos políticos, a las diferentes comisiones que van a tener lugar esta semana, que no hay pleno, y bueno, pues en este caso hemos hablado con Fernando Señat y con Narváez Quintero. Ahora les dejamos con una pausa para la publicidad. Enseguida estamos con todos ustedes con otra mirada. Será de la mano de Samuel Navarro, Adifuer, y de su ayudante, que son socios ya, Santiago Marrero. Saludos.